Y sí, muy buenas tardes. Y como muy bien has dicho, de entre tantísimas masacres que por desgracia han tenido lugar a lo largo de la historia, una de las más recientes y la que vamos a tratar esta tarde es la de Ruanda 1994, que resultó con aproximadamente 800.000 fallecidos. Y es cierto que a pesar de lo sanguinario de este hecho, no ha sido reconocido a nivel mundial, a nivel global, de la misma forma que otros genocidios como pudo ser el nazi a mano de Hitler. Por lo tanto, para los curiosos de la historia y los interesados en este momento, vamos a tratarlo a fondo esta tarde, empezando, como es normal, por el contexto histórico-geográfico. La República de Ruanda es un país localizado en África Central, para los que aún no os localicéis, a la derecha del Congo belga. En 1994, más de 7 millones de personas vivían en Ruanda, divididas en tres grupos étnicos. Los dos primeros que voy a nombrar serán los protagonistas de esta tarde: los Hutu, que conformaban la mayor parte de la población con un 85%, y los Tutsi, que con un 14% no se quedaron atrás a nivel de poder político y, a pesar de su gran minoría, llegaron al poder en numerosas ocasiones. Por último, el tercer grupo étnico que encontramos es los Tewa, que conforman aproximadamente un 1%. Y es por esto que es razonable que no tuvieran gran importancia a nivel histórico. Unos años antes, más concretamente de 1990 hasta el año que da nombre a este genocidio, el país africano estaba atravesando una guerra. Este conflicto bélico consistió en una intención de invadir Ruanda a manos del Frente Patriótico Ruandés, cuyo objetivo principal, así como el de sus aliados, era aumentar la presencia en la zona. Los bandos quedaron compuestos, por lo tanto, de la siguiente forma. Por un lado estaban los atacados, con Ruanda como principal objetivo, y sus apoyos, que eran Francia, Bélgica y la región belga, el Zaire. Y por otro lado estaban los atacantes, dirigidos por el FPR y apoyados por Uganda, los Estados Unidos y Gran Bretaña. Para entender bien la gravedad, o más bien los intereses puestos en juego en este conflicto, debemos remontarnos a algunos años atrás, más concretamente a la Ruanda colonial. El paso de ser gobernado por Alemania a serlo por Bélgica en 1916 provocó un gran descontento social y una gran discriminación racial hacia los Hutu. De hecho, se emitieron tarjetas identificatorias para estos miembros, para diferenciarlo de esta forma de los que consideran de los que eran considerados la etnia privilegiada, los Tutsis, por ser más cercanos a los europeos. Sin embargo, estos perdieron su puesto en la escala social tras declararse la dependencia de Ruanda en 1962, cuando los Hutu se hicieron con el poder político. Esto fue preparando el terreno a la guerra ya mencionada, pues en 1988, principalmente los Tutsis exiliados fundaron en Uganda el Frente Patriótico Ruandés, FPR. La guerra se presentó como algo necesario y justo por parte del Frente Patriótico Ruandés y sus aliados, quienes lo justificaron, entre otros argumentos bastante diversos, principalmente con la repatriación de los exiliados, el establecimiento de un gobierno multicultural y democrático y la renovación económica. Sin embargo, y a pesar de la buena carta de presentación que plantearon los Tutsi, muchos Hutus partidarios de Habyarimana temían la vuelta de una monarquía dictatorial y que los Tutsi volvieran al poder. En pocas semanas, el conflicto aumentó y Habyarimana buscó más apoyo armamentístico, recibiendo la ayuda por parte de Egipto. Realmente, la guerra no tuvo gran beneficio, a pesar de cómo lo presentaron los Tutsi, y podría decirse que solo recrudeció el conflicto entre ambas etnias. Mientras tanto, Bélgica, por su parte, organizó unas conversaciones de paz en Nairobi, a las que asistieron Habyarimana, el presidente ugandés y el presidente tanzano. Durante estas reuniones, se trató de pactar un alto de fuego entre el FPR y el gobierno ruandés, pero no se logró y la situación empeoró. Entre los años 1990 y 1992, se estaba ya alertando sobre el supuesto uso de la red secreta Akazu por parte del gobierno de Habyarimana para asesinar a los Tutsi y a los impostores, perdón, y a los opositores, es decir, a los aliados de los Tutsi. El ambiente tan convulso que estaba viviendo fue un perfecto caldo de cultivo para la efectuación del genocidio. En la década de los 90, Ruanda era un estado fuertemente centralizado. Esto facilitó que alcanzaran mediante la planificación del genocidio hasta la última colina del país. Fue durante el año 1991 cuando se comenzó a idear el genocidio de una forma planificada. Los radicales Hutu, encabezados por el presidente Habyarimana y el coronel Théoneste Bagosora, redactaron unos documentos planificando las distintas acciones a seguir, identificando a los Tutsi como el enemigo totalmente. Théoneste creó un grupo en el ejército para que éste formara una milicia popular en Ruanda con el objetivo de defenderse de las tropas FPR. De hecho, no se les pudo considerar en ningún momento que actuaran en ataque, ya que se sintieron ellos atacados por esa intención de repatriación. En diciembre de 1993, varias armas compradas ese mismo año estaban siendo distribuidas a una velocidad incalculable por todo el país. El genocidio dio comienzo el 6 de abril de 1994, mientras en Nueva York se discutía sobre la continuidad o el reforzamiento de la misión UNAMIR. Habyarimana voló a Dar es Salaam, en Tanzania, donde se celebraba una reunión para firmar la paz completa. El tema central de la reunión era la preocupación porque Ruanda entrara en una nueva guerra civil, por lo que proponía a Habyarimana, entre otras cosas, la pérdida de la presidencia de Ruanda. Por desgracia, nunca llegamos a conocer cuál fue la respuesta de Habyarimana. Debido a la lentitud y al retraso que estaba teniendo estas reuniones, Habyarimana decidió volverse a Kigali en su jet privado, el Falcon. El viaje fue tranquilo, pero al llegar la noche, el avión se aproximó al aeropuerto de Kigali y el momento en el que se quedó en una total oscuridad y fue abatido por dos misiles. Este fue el principio del genocidio, matando al presidente de Ruanda. Cuando Dallaire supo que el Falcon había sido derribado, lanzó una alerta roja. Una hora después del atentado, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ruandesas se puso en contacto con Dallaire para celebrar una reunión de urgencia mientras los miembros de la Guardia Presidencial ya se habían desplegado por toda la ciudad. El pánico causado se extendió al resto de Ruanda, donde grupos armados con machetes y armas ligeras, los Interahamwe, y facciones del poder Hutu se estaban organizando. El 7 de abril, la primera ministra Agathe Uwilingiyimana y los soldados belgas de las fuerzas de la ONU que la custodiaban fueron asesinados brutalmente por los soldados del gobierno. Después de la masacre de sus tropas, Bélgica decidió retirarse y seguida por otros países, lo que llevaría a que el 21 de abril la UNAMIR se viera obligada a reducir su efectivo, ya que no era necesaria la misma cantidad de personas, ya que estaban empezando a perder opositores. La situación fue empeorando debido a la falta de reconciliación y de respuesta de la comunidad internacional. Más tarde, el 22 de junio, el Consejo de Seguridad autorizó a las fuerzas francesas a enviar una misión humanitaria, la llamada Operación Turquesa, para salvar a cientos de civiles en el suroeste de Ruanda. Pero en otra área, los asesinatos siguieron, hasta que el FPR, el 4 de julio, tomó el control de todo el país. El 17 de julio de 1994 dio por terminado oficialmente el genocidio, cuando el FPR tomó el control de Kigali, la capital del país, estableciendo un gobierno mixto, liderado por un presidente Hutu y un vicepresidente Tutsi. Por lo tanto, su propuesta al principio de la invasión de tener un gobierno democrático y mixto lo cumplió.